palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
Claro que non, de unha marranada. Pois eu sei de onde caeu e como foi. E vin a manda persoa que estaba metendo cinceiro para dentro. E bueno, non sería necesario, non, unha normativa ao respecto, pero normativa se, por qué? Pois porque hai que o fai. Que curioso.
Pero bueno, se o fai xa era moitas veces un avisiño, un aviso de que non nos deixara necesitado. Non, bueno. creo,
Oxe, imos... Hoxe imos teorizar bastante.
Que lle caía eso na cabeza ou encima dos hombros ou da espanca. A nadie lle caía en eso.
Non, de certo que non. Pois imos seguir pensando en todo isto, Leonisa. A ver que nos vai contando a audiencia. A ver que facemos con isto as provisións. Veña, grazas por animarte. Pasa como a retiña.
Estou animada. Mira, ayer xa me enterraron. Me mataron e me enterraron.
Bueno... Eu escoitote bastante viva, parece que non.
A semana pasada cumprín anos e me dixeron que tiña 80 anos. A quen me dixo que tiña 80 anos. Dixo, mamica, pa cumprir 80 anos ainda tiño que dar moita guerra.
Bueno. Falamos cando cumpla as 100. Veña. O que temos é que facernos o compromiso.
Habemos de falar antes.
Bueno, falaremos antes, pero temos que ir asinando xa, para cando fagamos 100 e facemos unha festa, de acordo?
De acordo. Veña. Estamos vivas e estamos...
Está feito... O plan... A idea é estar vivas. A idea é estar vivas, así que...
Por favor. Que poidamos botar un baile.
Pois veña. Confórmame. Asinamos xa por 100 e logo falamos. Imos seguir con a seguinte chamada, Leonisa. Grazas por estar con nós. Boa noite.
Vale,
gracias. Un saludo. Graciñas, boa noite. Boa noitinha, ata logo. Igualmente, un biquiño, ata logo. Dice Rosa, claro que necesitamos ese compromiso ético y ese legado moral para recuperar ciertos valores perdidos. Una sociedad sin normas ni límites es una sociedad perdida. Y Marrosa apunta también en Facebook, la sociedad necesita prohibiciones porque el humano es incapaz de ejercer una convivencia correcta por sí mismo. Son nuestros actos los que generan las prohibiciones. Una idea interesante también. Vamos a seguir dándole vueltas. ¿Qué se te ocurre? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Esther, buenas noches.
Buenas noites.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Escoitándovos. Aquí estamos.
Vale. Bueno. Prohibicións. Eu viví 40 anos de prohibición. Me prohibían todo, Todo. Y ahora, afortunadamente, estamos en una democracia.
Quizás estás longe do teléfono o estás en mans libres.
Estoy longe do teléfono. Ahora tengo una voz. Ahora claro. Estoy también mejor.
Que se escoitaba bastante de longe.
Ahora estoy muy cerca.
Algo mejor. Adiante. Achegademos o teléfono, por favor. Queremos escoitarvos.
Vale.
E quitade o máis libres, porque o máis libres quita moitísima calidade de son. Quizáis eu o percibo cos auriculares, pero o resto dos ointes non. E o que queremos é que vos escoito o resto da audiencia, lóxicamente. Así que adiante.
Contanos. Pero o máis libres non teño. Teño un teléfono normal.
Claro. Pois falar a 2 metros resta moitísima calidade e o resto da audiencia non se entera. Así que, por favor.
Estaría a 50 centímetros.
Suficiente. Suficiente. ¿Ves cómo se nota? Es que se nota muitísimo. Imos aló, contanos.
Claro, como te decía, que viví 40 anos de prohibicións porque tiña todo prohibido. E ahora, afortunadamente, pues, vivimos unha democracia, aunque sea unha democracia así un pouco incompleta para determinados sectores da sociedade. pero eu empezaría por prohibir uh-huh. o maltrato ás persoas maiores, uh-huh. o maltrato á sociedade en xeral.
Pero supónse que ese tipo de cousas xa están prohibidas, non, ou non?
Sí, pero a veces habría que ser máis estritos. Uh-huh. Por exemplo, cando se está nun restaurante comendo nunha mesa, que nadie utilice os móviles por utilizar. Que se atenda, que se esté atentos ao que ali se está tratando, ou a unha conversación, ou o que sea. Uh-huh. Que máis vou a prohibir? Pois é a desigualdade que hai entre as personas. Prohibiría os insultos que se cometen no Congreso dos Diputados. Eso prohibiría, pero de cuajo ademais, que non está prohibido. Prohibiría os estafadores, os insultadores. O sea, habría moitas prohibicións que facer, a pesar de que se levan eliminado bastantes. Uh-huh. A prohibición de considerarlo como un tabú, bueno, eu penso que non se pode considerar como un tabú, porque en determinados momentos, penso que alguna prohibición é necesaria. Pero podendo ser, evitar cantar menos prohibición, mellor.
Entón, que quedamos? É bon prohibir ou non é bon prohibir?
Eu digo que hai que prohibir cando hai que prohibir. Ahora, non prohibir por prohibir.
E como, ponme un exemplo de prohibir por prohibir. Por exemplo.
Por exemplo, que unha persona me esté insultando a min. Que non ten por que insultarme, se eu non lle dou motivos. Por citar eso. Por exemplo. Como son moitas cousas máis.
Estou confusa. A ver, ti nos dicías que prohibirías moitísimas cousas. De feito, nos dabas un exemplo de cousas que prohibirías.
Sí.
Pero comezaches a túa locución dicindo que viñamos dunha época na que se prohibía moito, non?
Sí, porque viñamos dunha dictadura.
Pero entón en que quedamos? É boa idea prohibir ou non é boa idea prohibir?
Xa digo que en determinados casos é necesario prohibir. Non é bo prohibir por prohibir.
A iso vou. Estou moi interesada nesta segunda parte. Poderías poñernos un exemplo dunha prohibición que se poña por... Por que? Prohibir por prohibir. É dicir, prohibir porque non tiñas outra cousa que facer. Por exemplo, algunha prohibición dese tipo, que non esteas de acordo.
Imagínate que me prohíban pasear por unha plaza, que me prohíban, entrar nun centro cultural,
¿E crees que actualmente hay alguna prohibición así? ¿Alguna prohibición absurda?
Penso que no. Uh-huh. Pero si se dera o caso. Uh-huh. Bueno, no hay nada, Esther.
Pues gracias por estar con nosotros y por compartirlo.
Vale, yo no puedo añadir más nada.
Claro, o que pasa é que é verdade que podedes engadir moito máis, porque sabemos de sobra a diferencia entre que nos prohíban algo e non nos lo prohíban. E todos sabemos o molestas que son as prohibicións polo visto, especialmente algúns tipos de prohibicións, e por iso queremos falar disto, seguro. Seguro que sabemos moito sobre isto. Outra cousa é que non nos queramos lanzar demasiado, non vai a ser, pero con seguridade sí que podemos falar disto, seguro.
Bueno, sí, que a mí me impuxeron moitas veces prohibicións que non tiñan por que poñervas. Pero, en fin, foron outros tiempos.
Ahora... Non vos autosaboteedes. Porque cando falamos no programa de temas de actualidade, estamos a falar de cousas das que con seguridade podemos comentar algo, Outra cousa é que non teñamos moito hábito en falar de certos temas, que pode ser, non todo mundo fala de todo. Pero claro, para nós é unha obriga falar de todo. Pero é verdade que moitas veces nos autosaboteamos. Alguén falaba antes da autoprohibición. Moitas veces somos nós os que nos impedimos poder manter unha conversa sobre moitas cousas. Non afagades, por favor. De verdade, que podemos falar, seguro. Anima de vos.
Vale, boa noite, Esther.
De acordo?
Que
podemos, podemos. E vos convidamos a que o fagades. O pasamos moi ben, cando vos animades. Ánimo, Pepe, grazas.
Igualmente, Esther.
Boa noitinha, un saúdo.
Grazas.
Moi boa noite. Ata luego. Ata luego. No hagáis vosotros lo que no hacemos nosotros, que es poner un listón de entrada, ¿verdad? No, nosotros hacemos algo muy diferente a esto. Estamos en Radio 12 y lo podéis comprobar. 981-13-44-33. Vamos allá. Buenas noches.
Justo con Mercaeu. Buenas noches, Esther.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos.
Muy bien.
Ayer tuve un pequeño susto, digamos.
Vaya.
Que...
Sí.
Asoito, cenamos siempre, es muy cedo. Sí. Tuve un pinchado... Eu sempre dicim, no ollo bon é o ollo malo, o ollo bon é do que veixo, non?
Vaya.
E pois empezou a chorar, bueno.
Ai.
La veño con manzanilla, toda. Entón, pois, mañá fun ao médico de familia por urgencias. E me dixo que era un orzuelo, creo que se di, non?
Sí, orzuelo, ajá. Que pode ser fastidiosísimo.
Moito. Eu xa tuve moitos, pero xa facía anos que non os tiña, pero...
Vaya, home, bueno.
É claro. É como o gato que dicen, o gato escaldado ou a frilla e ten medo.
Ele
sabendo que era un ozuelo solo, pois mira.
Claro.
Porque depois xa me picaba todo así pola parte de baixo do párpado.
Ah.
Eu tiñame alguna cousa así como herpes, unha cousa por estilo, que iso
claro,
sí que sería...
Claro.
É bueno, me deu unha pomada para botar, xa, o sea, baño, parchos de cousa, de calor seco. É bueno, solucionado. Entonces vamos ao tema de hoxe. Bueno, Carlos de Valdevin.
Benvido, Carlos. Bueno, pero esas cousas, ás veces, algo mínimo, algo sinxelo, pode resultar moi fastidioso. Moi fastidioso.
Sí, además, corro risco de que se anda unha olla, depois tocas no outro, podes contagiar para outro.
Claro, entón, pois, lógicamente, non é verdade. Lógicamente, hai veces que hai que preocuparse.
É
dicir, ei, non deixalo pasar.
É como do outro non é que teña vista, pero... Se che empeza a picar, piqueche, inda que non vexes, claro.
Normal, entonces, normal.
Entonces,
e pode ser algo fastidioso, claro.
Sí, que
non
sí.
grave, pero sí fastidioso,
claro,
e que pode logo resultar nunha molestia que nos podemos evitar. Lógicamente.
Vamos ao teu modo.
Menos mal que eso foi un susto, claro que sí. Adiante.
Voy mandar un saúdo que le sabe quen é. A señora de Richard Barton. Va,
muy ben.
Adiante,
un saúdo. Adiante.
A ver, prohibir por prohibir. Sí que hai cousas que prohibir por prohibir. Pero si nosotros usáramos o cerebro para actuar, para circular, digamos, ¿no? ¿Por qué vamos a ter que prohibir verter escombros no monte? Non facía falta prohibirlo, porque todos damos por entendido que aí non se debe fazer esas cousas. E ainda poñendo o letreiro e anunciándolo, facemos moitas cousas. Prohibir é ver se vas conducir. E vemos que todos os días hai xente que dá positivo. Entre outras cousas, non? E moitas cousas así. Ahora, se por exemplo hai xente, nos que somos aquí de cada praia da Beba do Viño, hai xente que hai que anunciar, o sea, prohibir que se meta ao mar, que está peligroso. As persoas que son razonables, non se mete que sabe que está máis peligroso, está a bandeira roxa. Pero que hai algunhas persoas que a pesar de estar como está e de estar a bandeira roxa, métense. Entón, sí que hai que prohibir. Sí que hai que prohibir. Porque ainda así non escarmentamos. De feito, eu conocimos un señor que estuvo traballando no súper en certo sitio. E parece que tiña iso que ten, como se non como se chama, que teñe nos codos as persoas, algunhas persoas, digamos, non? Bueno, entón mandaronlle bañarse en Valdoviño. Pero, Dios mío, podes-te bañar na beira e podes ir a África ou cruzar, bueno, para cruzar o Atlántico. O aceite vai ser o mismo. Esther, tuveron que quitarlo 5 veces que afogaba. Porque se metía para diante, no meto pidote. Non sabía nadar, claro. Ala, a quitarlo. 5 veces.
Vaya.
Un home casado con 2 fillas. A ver, Unha vez pode pasar a que era dúas, pero cinco xa non, Cinco xa non hai que prohibir xo. E xa moitas cousas, non? Unha persoña que seña enferma, X, prohibido levantar peso que estás mal da espalda. Home, ti sabes o que tes, e sabes a que tes que ciñirte. Entón, iso sí, pero como diría o señor Pepe, prohibir por prohibir, pero hai que prohibir. Por lo que estou dicindo. Ahora, como no tema que pasamos, non? De da ditadura tal, prohibido haber reunión de máis tres personas. Claro. Tres personas, catro e cinco, poden estar reunidos e sin cometer ningún delito. Pero se de cote se nos prohíben, pues mira, mal por prohibir. Esa como vexo eu, a mellor, é unha cousa rara, pero é como vexo eu, non? Prohibiron ir cinco ou oito personas nun coche. A ver, ti sabes que os coches, os automóviles, son feitos para X personas ou X quilos. Claro, se metes xente demais, vai haber problemas. Se non hai accidente, pode mellor libras. Ai, pero se hai accidente, amiga, aí sí que xa hai problemas. Entonces, se fóramos todos como debemos de ser, que non somos, non habería tanto prohibición. Bueno, é o que quería dicir.
Adiante.
Feliz noite para todos.
Igualmente, moitas grazas.
É feliz programa. Boa noite.
Pues, grazas, benvido tamén, Carlos. Moi boa noite e a mellorarse. Graciñas, boa noitiña. Ata logo. Estamos en directo, esto Radio Voz. Cuéntanos que opinas. Buenas noches.
Buenas noches.
Soy buenas, Alberto. ¿Qué tal?
Soy Alberto de Narón. Bueno.
Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos escuchando.
Estupendo. Bienvenido, pues. Adelante.
Bueno, pues yo hacía modo de introducción. Quería decir que la mayoría de estas prohibiciones que están persiguiendo recaudar, de alguna manera. Porque es que están unas prohibiciones en alguna comunidad autónoma que son absurdas, tienen una absurdez total. Y ya pasaré a nombrar algunos que caen de cajón, que son absurdas, vamos. Y a las pruebas me remito, porque si haces un castillo, vas a Tenerife, por ejemplo, de vacaciones, y llevas unos niños y les da por hacer un castillo, y te ganaste 1.000 euros de multa en Tenerife. Ahora lo haces aquí en la playa Campelo, cerca de Valdoviño, no te pasa nada. Y entonces esto yo lo veo muy a nivel de comunidad autónoma con afán recaudatorio, porque si hay unas prohibiciones deben ser igualitarias en toda España, ya como lo entiendo yo, no que yo vaya a tener o que tengo que conocer yo según las autonomías, que somos 17 o 19, no me acuerdo bien, todas la normativa de esa comunidad autónoma. Hombre, sería lo más lógico, sería conocer la normativa para toda España. Eso es lo que digo yo. Es la normativa para toda España. Y después, claro, que aquí, por ejemplo, en Tenerife, aparte de pagar los 1.000 euros, te hacen ir pedir un permiso, si quieres hacerlo otra vez, tienes que sacar un permiso al ayuntamiento para hacer una, por ejemplo, una figura en la arena. Se la haces en Campelo, aquí no pasa nada. En Campelo no pasa nada. Sí. En Valdolín. En Tenerife, sí. Bueno, eso es una de las cosas, una de las absurdez que veo yo ahí, que debe estar a un nivel más igualado, pero de todo España. Las dunas por Valdoviño están protegidas. No puedes ni caracoles, ni arena, ni molestar a la píllara, que es la que está ahora poniendo los huevos por la duna, porque están súper protegidas. Cualquier cosa que te ven a hacer, pues ya sabes lo que hay. Las piedras de Cancelo, que son rodos, piedras trabajadas, que la gente las trae para adorno, a casa, detrás de alguna, pues también, también te pide, porque están cogiendo unos rodos, que se llaman piedras, que te están trabajadas por el agua, y te meten también un buen paquete. Pero en cambio, en lo que te comenté antes, a la hora de hacer una figura, pues que no está bien. Y bueno, pues después sigo aquí con la historia. Que, a ver, que dar comer a los animales callejeros, perros, gatos, palomas, multas de, según la comunidad, alguna comunidad, una va de 500 a 1.000 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que un perro de Asturias es distinto a un nuevo gallego. El gallego paga 1.000 euros de multa, el de Asturias paga 1.500. o sea, incongruencia total. Aquí uh-huh. lo que se trata de no de poner prohibiciones, de eliminar absurdeces, uh-huh. que hay muchas. En Zamora no se puede cantar en la calle a partir de una cierta hora.
Sí, ¿tienes? Hay normativas municipales de ese tipo.
Uh-huh. Claro, normativas, pero es para Zamora, porque en Asturias cantan como les da la gana a las 10 de la mañana.
Sí.
Y sin uh-huh. haber fiesta, y no pasa nada. Entonces, ¿qué normativa es esta? ¿Qué normativa según la comunidad para que sea el ayuntamiento para recaudar? Uh-huh. Pues se está viendo claro que es para recaudar. Cantas en Zamora igual, cantas en Asturias, y a lo mejor es más contaminación acústica la de Asturias que la de Zamora. Y sin embargo, uh-huh. Asturias paga más multa que Zamora. Uh-huh. Zamora paga 1.000 euros y Asturias 1.500 por cantar de noche. Uh-huh. Bueno, otra cosa que se vio también cuando nos prohibían poner las placas solares, que se fue derogado totalmente, porque también era lo que faltaba, después de apoyar medioambientalmente y mirar una forma sostenible, poder tener energía en casa, pues nos uh-huh. consentían ponerlas, pero siempre y cuando que pagáramos unas cuotas y no uh-huh. pequeñas. Y ahora por lo menos te dejan poner las placas solares gratuitamente sin cuotas. Uh-huh. Pero tuvimos bajo el rollo de que había que pagar. Uh-huh. Bueno, y después en Madrid para poder cantar en una calle tienes que antes aprobar un examen. Ojito, ¿eh? Uh-huh. En Madrid para cantar en la calle antes pasas por una academia de canto. Te pagas un dineral para poder cantar en Madrid en la calle. Hombre, en Gijón también son alegres también y no hay esa normativa. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Que el Gijón no canta igual que el de Madrid? ¿O qué pasa?
Hombre, desde la perspectiva de una persona a la que le gusta la música y a la que le molestan infinitamente los desafinados, sí. No la canción, el famoso desafinado, no me refiero al tema de Antonio Carlos Jobim, sino que la gente desafine además gravemente. Pues hasta sí. me parece una muy buena idea. Claro, hay normativas que lo que buscan, por ejemplo, en ese caso, no estamos hablando de una prohibición o no, pero bueno, de una normativa. Las características que debe tener esto para funcionar así, etcétera, ¿no? Los requerimientos que pueda haber. Las condiciones, no me sale la palabra, las condiciones para hacerlo. Tienen que ver con un mínimo de calidad. Es decir, que, bueno, pues aquel o aquella que desee cumplir con esa función, pues tenga una formación mínima. Yo desde la perspectiva de la posible espectadora lo agradezco, ¿de acuerdo?
Claro, yo también, pero a ver, claro. a mí me parece que tanto puede desafinar uno de León como uno de Madrid.
Bueno, entiendo. Otra cosa es que nos pusiéramos de acuerdo en que debería haber la misma norma, si es que eso debe ser, en todas sí. partes. Pero bueno, que pueda utilizarse ese tipo de normas, pues puede ser. Yo quería preguntarte, al margen de que podamos repasar todas estas normas, que efectivamente sí. son muy ilustrativas de lo que estamos compartiendo, querría sí. preguntarte, Alberto, si a ti el concepto de prohibición te molesta. Es decir, y bueno, porque se dice que a los seres humanos no nos gusta nada la idea de prohibición, o se dice que ahora mismo es un tabú prohibir, o, bueno, pues llegó a acuñarse el prohibido prohibir, y en general solemos llevarnos mal con el concepto prohibición. ¿Por qué? Es que, ¿cómo ves tú esto?
Yo lo veo que, bueno, que prohibir, la palabra prohibir no le gusta a nadie. Prohibir no le gusta a nadie, pero yo lo que estoy en contra es que prohíban a sordetes. Que prohíban cosas con lógica me parece bien, pero que anden prohibiendo cosas. Mira, te voy a contar esto nada más. Mira, dormir en tu coche, por ejemplo. Vas a algunas ciudades, te pueden multar. Y estoy hablando uh-huh. de Bilbao. Por dormir en tu coche tienes 1.500 euros de multa. Por dormir en tu coche. Pero en cambio, si estás con una chica y estás haciendo sexo, eso te lo permiten. Tienes que tener cuidado no quedarte dormido después, porque te multan. O sea, una incongruencia total. O te absurdez. Están multando si duermes en tu coche. Pero si sales de fiesta, ligas a una chavala, y te pones a hacer sexo con ella en el coche y te ven, eso sí que está permitido. Uh-huh. Hay que procurar no quedarse dormido después, por si acaso. Otra incongruencia más. Después la envidia.
¿Se te ocurre un posible motivo por el que esté prohibido dormir en el coche?
Pues yo sinceramente, pues no lo sé. Es que no lo sé. Porque para mí tiene el mismo riesgo. O es peor, a lo mejor pones a hacer una hora de sexo que pones a dormir, porque cuando estás haciendo sexo, a lo mejor estás más despistado. Igual se te enciende el coche, igual no te enteras. Pero claro, siempre y cuando no te quedes dormido puedes librarte de la multa. Pues esto en Bilbao. Bueno, es que se las trae. Y después prohibir, yo lo que prohibiría, pues, ¿qué prohibiría yo? Los coches fuera de todas las ciudades. Coches del centro de las ciudades, todos fuera. Toditos, que se muevan autobús, solamente tendría emergencias, protección civil, los coches emergentes, carga y descarga, las ciudades limpias, total de turismo, totalmente limpitas. No dejaría uno. Eso lo prohibiría, lo tengo seguro. Y después, por supuesto, la limpieza de los montes. Los montes de sotobosque, los montes que son montes bajos. Los montes gestionados, eso ya es otra cosa. Eso hay que limpiarlos y hay que tratarlos de otra manera. Pues dividiría totalmente limpiar los bosques. Y los coches de las ciudades no quedaría uno, como Ferrol. Ferrol hoy no tienes un coche en todo Ferrol. Solamente anda la circunvalación, hasta ahí sí. Podría estar de acuerdo. Pero lo que se dice en las calles de Ferrol, no hay ningún coche circulando. Y habrá muchos que dirán, bueno, prohibir los eucaliptos, claro, los eucaliptos. Te voy a contar una cosa, mira, los eucaliptos en las minas se usaba mucho el pino. Y era la madera que en las tuyas que se empleaba mucho el pino para las galerías y colocando las galerías. Pero los prohibieron. Sí que prohibieron los pinos y que los cambiaron por los eucaliptos, porque los eucaliptos pues avisaban cuando iba a haber un hundimiento de la galería. Los eucaliptos unos días antes avisaban, lo que se llamaba en el argot de los mineros cantar, y cantaban unos días antes, y los eucaliptos salvaron muchas vidas a los mineros. En cambio los pinos que usaban también, esos rompían y no avisan. Esos rompen el momento y te pillan ya debajo. Mientras que un eucalipto a lo mejor echaba dos o tres días cantando. Era mucho más seguro trabajar con eucaliptos que con pinos. Y eso te lo comento yo porque lo sé, porque tuve un padre minero, hermanos mineros y gente que trabajó en la mina. Y a lo largo de los mineros, pues sí, se llamaba a cantar, ¿no?
Vamos a continuar. Por cierto, una pregunta, porque estaba yo ahora dudando sobre la cuestión esta de las multas por dormir en el coche. Sí. ¿De cuándo es esa normativa a la que tú haces alusión en Bilbao? Porque estoy buscando información sobre esto y me temo que la DGT sí permite dormir en el coche a través de la instrucción 08/V74. Siempre y cuando el coche esté bien aparcado y no se incumpla pues ninguna de las normativas vigentes, como por ejemplo sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento o la limitación temporal del mismo.
Pues yo es una cosa que no invento yo la leí hoy por la tarde. No sé en qué párrafo de internet lo leí, ni poco.
Lo decía porque efectivamente al parecer, en principio, no estaría prohibido dormir en el coche siempre y cuando el coche esté bien aparcado, es decir, se cumpla con esto.
Que
también se permite dormir en una autocaravana siempre y cuando no se esté acampando de forma ilegal o se esté, pues, efectivamente, trascendiendo al exterior mediante elementos que desborden el perímetro del vehículo. Tenderetes, bueno, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etcétera. Pero en principio... Bueno, me temo que también, no, salvo que esté mal aparcado. Entonces, bueno, te pueden caer 200 euros, por ejemplo, si estás durmiendo en el coche. O si estás acampando pues en un espacio natural protegido aparcado en una zona no habilitada para el parking.
No, yo lo leí por la tarde y lo leí trabajantemente y yo entonces le leí bastante bien, que te multan por dormir en tu coche.
Pero te lo comentaba en el sentido, efectivamente, de que, pues efectivamente, puede ser a lo mejor un artículo o algo que esté escrito hace más tiempo y la normativa ahora diga otra cosa. Pero bueno, si nos puede clarificar en este punto, para no decir ninguna incorrección, porque bueno, me extrañaba, y la información que estoy viendo yo es del Real Automóvil Club de España, fechada en 2023.
Ya, bueno, pues parece que la tuya es más reciente. Yo no miré la fecha, yo lo que te digo... Yo la fecha no la mire, yo lo que te digo...
Por eso te lo decía. No digo que no sepas leer, digo que por eso, precisamente, poníamos de acuerdo las dos versiones para poder decir algo apuntado, ¿de acuerdo? Adelante. Vamos a seguir.
Que decían de que si estás solo, que coges y que te pones a dormir y que no te multan en Bilbao. No, con las chicas. Con la tica no te multan, te multan si duermes solo, porque está prohibido dormir en tu coche.
Bueno, insisto que habría entonces, claro, que buscar efectivamente esa normativa, si es que eso es cierto, porque en principio, según la DGT, es Dirección General de Tráfico para todos, en principio no. Es decir, no habría una razón, salvo que haya una normativa municipal por encima de la posible multa que te pueda caer de tráfico.
Es que puede ser.
Entonces, claro, pero en principio...
Bueno, sí, es que puede ser que haga una normativa.
¿Se puede dormir en el coche? Pues según la DGT, sí. Es una pregunta que mucha gente se hace, claro. Otra cosa, efectivamente, es que haya una normativa al margen. Pero bueno, la buscaremos. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Vamos a seguir, por favor. Nos alargamos mucho. Vamos allá, terminemos. Cuéntanos.
Me dejas decir lo último. Mire, y otra cosa que yo levantaría la prohibición es, como hicieron los alemanes, con la marihuana. Había que crear en las... Por ejemplo, en Coruña, por ejemplo, centros de un reservorio de oxígeno, sacar los coches, hacer reservorios de oxígeno y la marihuana. Y yo, si soy yo, la dejaría de estar prohibida, porque eso dejaría a mucha gente de fumarla. Y a nivel terapéutico se la puede recetar cualquier médico. Como fumada, como muchas cosas para dolores de espalda, incluso como para que la fumes. La marihuana la pondría totalmente legal.
Vamos a continuar. Vamos allá, Alberto. Es que hemos hablado muchos minutos y deberíamos ir repartiendo el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches.
Vale.
Gracias. Un saludiño. Buenas noches.
Un saludo.
Hasta luego. Buenas noches.
Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981 1344 33 o al 902 173 273. O escríbenos un correo electrónico a lanochecoester@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
Venga, suena nuestro teléfono, estamos en Radio Voz, vamos allá. Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola.
Muy buenas. ¿Con quién hablamos?
Soy Isabel, de Mugardos.
¿Cómo estás, Isabel? ¿Qué tal?
Bien, bien.
Bien, mira, estupendo.
Yo llamaba porque estaba escuchando de las prohibiciones de dormir en la carretera.
Sí.
Entonces los señores, los camioneros no podían trabajar entonces. Si les prohibieron dormir en la carretera no podrían trabajar, eso no es cierto. No prohíben dormir en la carretera. Y además mi hijo viene una vez al mes de Madrid y se cansa y siempre se queda a dormir un rato antes de venir.
Hablaba nuestro oyente de un ámbito urbano y estaba yo con la duda, efectivamente, de si en los ámbitos urbanos sí o no, etcétera. Bueno, y hay una normativa al respecto. Es verdad, es verdad.
Sí.
Pero claro, pensábamos en el ámbito urbano, que era la duda que se nos podía presentar. Esto es. Oye, y en cuanto a las prohibiciones... Carreteras. Claro, y en cuanto a las prohibiciones en general, ¿qué te parece? ¿Qué tal te llevas tú, Isabel, con... Bien. La palabra prohibido. Bien. ¿Cómo te suena todo esto? Dinos.
Bien, hay que respetar algunas cosas, hay que respetarlas y nada más. Yo, por ejemplo, que decía ese señor que Ferrol, que estaba todo libre de coches, no cabe un coche en todo Ferrol. Aún hoy di vueltas con mi coche para poder aparcar y no había dónde aparcar. Está todo lleno de coches. Por todas las calles. Entonces, el señor le debió de parecer, se equivocó, estaba Ferrol todo vacío. Todas las calles están ocupadas, todas. No hay un sitio donde aparcar. Y todo está prohibido, efectivamente. Ya pusieron muchas prohibiciones. Vas tranquilamente por una calle que tienes la costumbre de ir toda la vida y llegas a la esquina y ves que está prohibido. Y dices, bueno, pues por aquí ya prohibieron, ya cortaron por aquí. Con el cuento de las obras, prohíben por casi todos los sitios pasar. Ferrol mismo, creo que nada más que hay dos calles que cruzan todo Ferrol recto. Las demás todas están cortadas, pero no hay donde aparcar, no hay un sitio donde aparcar, en ningún sitio. Bueno, yo aún mismo, precisamente hoy, iba por Ferrol, por un sitio donde voy siempre, y cuando llego a una esquina, esquina veo que no hay ningún coche allí pasando por aquí. Y dije yo, nada, seguramente que ya prohibieron pasar por aquí. Y en eso estaba la policía detrás mía, y me bajé y le pregunté. Le digo yo, mire, ¿está prohibido esto? No, no, estaba prohibido esos días porque eran las procesiones, pero ahora ya no. Ah, bueno, bueno. Bueno, hay muchas prohibiciones. Hay muchas cosas.
¿Y hay alguna prohibición que te resulte especialmente molesta, aparte de las prohibiciones que tienen que ver con el tráfico?
Pues no, no me doy cuenta yo de nada. Yo no... No, no, no tengo nada así en contra, no, no sé, no. Yo qué sé, por ejemplo, eso, poner el polvo fuera de sus sitios, eso me da muchísima rabia, que toda la gente tiene que respetarlo y ponerlo donde hay que ponerlo, y vas por las carreteras, igual que tiran cualquier cosa de un coche, eso no, eso sí que debía estar prohibido y con buenas multas, pero... Hay gente que va en el coche, fuma, termina el paquete y lo tira a la calle. Eso lo vi yo muchas veces. Pero todos lo pensamos igual.
Ya. Eso es cierto.
Y nada más.
Es cierto y es bastante obvio. Pues Isabel, gracias por estar con nosotros también y por contarnos esto. Pasa buena noche.
Vale, hasta luego. Hasta luego.
Gracias, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. En Radio Voz continuamos. Cuéntanos, buenas noches.
Hola, Esther, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hoy, bien, bien. Hoy
¿bien?
Te llamo. Hoy no estoy con Mayer, estaba medio grogui cuando hablé contigo.
No habíamos notado nada, ¿eh? Que conste. No, estáis mucho más lúcidos de lo que pensáis, incluso medio dormidos. No lo dudéis.
Pues, te seguro que me quedé un poco, pero bueno.
¿Qué va? Es Gonzalo en A Coruña. Bienvenido. Adelante. Adelante.
Mira, esto, yo que empecé a conducir con carné en el año 78, antes conducía sin carné. En aquellos tiempos no pasaba nada. Entonces, en el ámbito del automovilismo sí que hubo un cambio brutal. Por ejemplo, el tema del alcohol. Yo tengo una anécdota. Yo vivía en Oviedo en aquellos tiempos y iba con mis amigos, íbamos a Gijón, que había más ambiente de discotecas y demás. Y un día volvíamos de Gijón de fiesta, sería a las 2 de la mañana, a Oviedo, y vemos... y veníamos, claro, en un Seat 1400, seríamos 7, me parece. Y vemos un coche, un 124 de la Guardia Civil, en la cuneta. Bajamos, veníamos, nosotros veníamos soplados, porque no habíamos bebido, no podíamos trabajar. Y estaban ahí los dos guardias, que se habían salido, porque también iban borrachos. Les ayudamos a sacar el coche de la cuneta, y luego cuando se nos dijeron, oye, vosotros también vais contentos y con cuidado, que no os pase nada. O sea, tú fíjate, el tema del alcohol, que en aquellos tiempos era, o sea, no era ningún nada, podéis ver, lo que quisieras. Y
claro, iba a decir yo qué vergüenza los unos y los otros, pero no lo voy a decir porque éramos, estamos, hoy estamos chicos, en 2024 y queda fatal decir esto.
Pero Esther, pero esto pasó. Y éramos chicos.
No, yo no digo que no haya pasado. ¿Sabes qué pasa? Yo soy de esas tres o cuatro ciudadanas que hay en el mundo que se escandaliza de que la gente sea tan poco prudente al volante. A mí me escandaliza.
Pues mira,
pero bueno, insisto, como tengo derecho también a tener mi corazoncito.
Claro que sí, pero en aquellos tiempos era un mundo tan distinto a este. Porque las carreteras a esas horas apenas había tráfico, había muy pocos coches.
Menos mal, porque de lo contrario, muchos abueletes y muchos papás de los que ahora mismo están hablando a lo mejor no estaban. Perdón, no quiero hacer un chiste fácil, pero es que es verdad, menos mal.
Que sí, mujer, pero es que no había accidentes apenas. O sea, apenas los coches no corrían casi nada, eran coches que no corrían apenas. Claro, y no había tráfico, y entonces el tema del alcohol.
Qué pena.
No estaba prohibido. El tema del cinturón de seguridad, los coches no tenían cinturón de seguridad. No es que fuera obligatorio llevarlos, es que los coches venían sin cinturón de seguridad. Empezaron a venir con ellos puestos en los años 70, por ahí, y luego fueron obligatorios. El tema de la gente de los coches. Yo te digo, nosotros veníamos 7 en un Seat 1400B, de aquellos redondos, y veníamos 7, y era un coche en teoría 5 plazas, y no pasaba nada. O sea, digamos que el tráfico era libre, era todo libre, ¿no?
¿Crees que tiene sentido que haya evolucionado en esta línea?
Hombre, claro, si no sería imposible. Si ahora mismo volvieran a la ley, a las leyes de circulación del año 60, vamos, la carretera se convertiría no en una jungla, en una selva salvaje. No, hombre, claro que sí, es que la seguridad que hay hoy día en la carretera se debe a que el código de circulación se fue actualizando según, digamos, con los tiempos. Y hoy día la carretera es bastante segura. Yo ando mucho en coche y la carretera es muy raro ver un accidente, se ve alguno, pero es muy raro ver un accidente. Y cada vez, por ejemplo, las campañas de vacaciones de ahora, de Semana Santa, antes, pues igual había 1000 y pico muertos en los años 70, 80, y ahora pues 30 y tantos. O sea que eso cambió de una forma radical.
Saliendo ligeramente del ámbito del tráfico, que es un ejemplo, a lo mejor es muy gráfico la cuestión de esto de prohibir y tráfico, ¿no? Y educación vial y dirección general de tráfico, sí, claro. Y tal. En general, ¿qué tal te llevas tú con el concepto prohibiciones? Y con cosas como prohibido prohibir, o esto de lo que se está hablando ahora, del tabú de prohibir. ¿Qué hacemos con el tema de prohibiciones y prohibir? ¿Por qué nos llevamos mal con esa palabra en 2020?
Es una palabra agresiva, es una palabra bastante agresiva. Yo también tengo un recuerdo, en el año 67 fui a estudiar a Francia, fui a hacer un curso a Francia, y resulta que allí estaba todo prohibido. Saint-Tredi. Y aquí, en España, no había casi nada prohibido, salvo ser comunista. El resto era barra libre. Y entonces en Francia era todo prohibido. Claro, era una sociedad mucho más evolucionada que la nuestra, en aquellos tiempos, y yo de Saint-Tredi, me volvía loco con cosas. No entendía por qué estaba prohibido de tantas cosas. La palabra prohibir es bastante agresiva, porque está limitando la libertad. Es imprescindible prohibir cosas para que la sociedad funcione, pero la palabra en sí, de una forma, digamos, solamente la semántica, es agresiva, prohibir. Sin embargo, hay prohibiciones. Por ejemplo, una prohibición que yo celebré, de las pocas cosas que celebré, que hizo el tristemente recordado Zapatero, que fue prohibir la prohibición de fumar. Yo fui fumador, dejé de fumar en el 95, y cuando Zapatero lo prohibió ya no fumaba. Pero viendo el resultado hoy día del tema del uso del tabaco, esa prohibición estuvo bien hecha. Estuvo bien hecha porque efectivamente lo del tabaco en todos los sitios se había convertido en un horror. Se entraba fumando en todos lados, hasta los ascensores, fumaba la gente. Entonces, esa prohibición, que yo al principio, yo había dejado fumar, pero no me gustó, pero sin embargo hay que reconocer, porque las cosas hay que reconocerlas cuando los resultados así lo evidencian, que fue una prohibición acertada, aunque fue copiada de otras legislaciones, ¿no? Que ya estaba en Europa, ya está prohibido fumar en muchos países. Pero sí que estuvo bien, porque si antes se fumaba, yo tengo una anécdota, yo fumé en un quirófano. En el año 75, aproximadamente, o 76, fui a ver a mis amigos Asturias y fui en moto. Y entonces estaba en casa un amigo que era cirujano, que acababa de sacar la medicina, y estaba cirujano en el hospital de Mieres, y en esto le llaman al busca, dice, oye, te voy a operar una chavala, la apendicitis, me llevas en la moto, y dije, hombre, Manolín, vamos, subimos a la moto, ahora. O sea, mira, sube a ver la operación. No, qué coño, que si hombre, sí, que ves la operación, que así, bueno, pues vale. Total, me entré con él, me pusieron la bata, el gorrito, y la mascarilla, y para el quirófano. Ahí había otras 6 o 7 personas, y fumando, todo Dios. Y yo fumé, claro, también. O sea, y estaban operando con el pitillo en la boca. Claro, eso lo dices hoy. Yo porque lo viví, a mí me lo cuenta que no me lo creo. Pero entonces lo de la prohibición de fumar estuvo bien hecha, ¿eh? Una prohibición acertada. Pero la palabra prohibir, efectivamente, sí que es agresiva, y sobre todo, ¿sabes a quién debe de recibirla peor? Los niños y los jóvenes. No entienden a un niño de 10 años, ¿no? Está prohibido. Yo pienso que a los niños habría que, de alguna manera, hacérsela, dulcificarle más ese tipo de cosas.
Y, ¿no? Por ejemplo, para una persona adulta, para que no le molestara la palabra prohibir, a un adulto, ¿qué palabra podríamos utilizar, por ejemplo? ¿Cómo le diríamos prohibido el paso o prohibido fumar?
Pues aquí no se puede fumar. Vamos a ver,
si es usted tan amable, absténgase de... ¿Cómo lo diría? ¿Cómo le diríamos? Absténgase de fumar.
Sí, absténgase.
Claro, lo que pasa es que a lo mejor no sabe lo que es abstenerse de.
Claro, es que absténgase parece un ruego y prohibir es una orden. Claro, es que absténgase es un ruego y prohibir es una orden. Además, la prohibición... la palabra prohibir...
un ruego. Lo que pasa es que en el ruego, usted me lo ruega, pero a mí me da igual. Quiero decir...
Por eso.
Claro, ruégole usted a otro.
Es que la palabra prohibir conlleva la parte punible de no obedecer la prohibición. Ajá. Cuando lo está prohibido, quiere decir que si lo haces, incurres en una responsabilidad.
Ajá.
Entonces, claro, por eso es una palabra agresiva, porque es como una amenaza, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vivimos una sociedad muy...
Hombre, a lo mejor resulta... Juego contigo, con el lenguaje. A lo mejor resulta amenazante, claro, porque a mí me apetecía pasar por allí, aunque esté prohibido el paso.
Claro,
¿no?
Claro.
Como me encanta saltarme las prohibiciones, pues mira, entonces, claro, la palabra prohibido como que me motiva a pasármelo.
Eso que dices tú, lo digo yo, que las prohibiciones están para... Las leyes están para saltarlas. Yo lo digo muchas veces.
¿Sí?
Y efectivamente, en algunos casos, hay leyes que están para saltarlas. Porque están hechas casi por paranoicos. ¿No? Pero a mi mujer le enfada mucho cuando le digo eso. Que casi están para saltarlas, se enfada conmigo. Porque ella es muy, muy rigurosa. Pero lo de la prohibición, y también depende en qué ámbito. Mira, nosotros, nuestro carácter, digamos, europeo, latino, español, por supuesto, es más laxo, somos más permisivos, más tolerantes y demás. Pero en el mundo anglosajón, si algo está prohibido, o los ingleses, alemanes y demás, como algo está prohibido, no entienden que tú no hagas caso de eso. Para ellos es una auténtica, esos aspectos son mucho más estrictos y más cuadriculados que nosotros. Yo prefiero nuestro carácter, ¿eh? Porque es más humano el tener un margen de tolerancia ante cualquier prohibición, humaniza más la norma que una prohibición de estas que si te la llevas por delante, te corta la cabeza. Eso pues evidentemente no va a mí no me gusta. Pero, en fin, pues nada, chica.
Vamos a seguir hablando de todo esto. Gracias, Gonzalo. Bienvenido también en esta noche. Gracias por contarnos esto. Buenas noches. Gracias. Un saludinho. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Esto es Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Isabel.
Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Isabel? Muy bien, muy bien. Aquí, pensando en lo que vamos a prohibir próximamente. Venga.
Bueno, pues yo creo que las prohibiciones se han hecho, con perdón, por lo garulos que somos a veces, porque yo creo que se prohíbe por el bien común. Porque si se pone, se recomienda no pasen de 10, pues a lo mejor uno, no pasa. Me molestaba mucho cuando era pequeña.
Se recomienda no pase. Claro, se recomienda no se acerque usted a las olas de 7 metros que probablemente le llevarán por delante.
Sí, pues mira.
Y es una tragedia porque pasa.
Cuando sí, has visto estas, bueno, aquí
pues es una tragedia.
Hay unas playas terroríficas que son muy muy agrestes, muy salvajes, ¿no? Y muchas veces están comentando cuando escucho a Radio Voz por Mediodía,
esa
televisora, no, bueno, es la de Ferrol, quiero decir.
Sí, sí.
Y dice, es increíble que la gente no respete la bandera roja. Y hay unas playas con esa largura que no da tiempo a ir corriendo a echar una mano. Es que no da. Bueno, como recorremos mucho la costa, ya te lo dije, ¿no? Que recorremos hasta Asturias, Cantabria, bueno. Se prohíbe pescar en esos salientes. Pues ese letrero debe de estar en un idioma que todavía... Debe de ser de ese de los extraterrestres, ¿no sabes? Que iban a venir y se prohíbe que que pasan por sí. aquí. Bueno, sí. pues porque no lo entiende ni a nadie. Porque a veces te quedas como, Dios mío, ¿pero qué estoy viendo? En los salientes de las rocas con unas olas y allá tambaleándose cuando echan la caña. Me pongo nerviosísima, muy nerviosa. En los miradores, por favor, no se acerquen a después de las barandillas. Olvídate. ¿Te acuerdas antiguamente cuando salían en las noticias los fallecidos en las salidas de Semana Santa? Yo es que le decía a mis padres, papá, ¿pero por qué van? ¿Por qué van? Es que parece que van a buscar la muerte. Es que era tan terrible. Y mi padre, una cosa que sí que aplaudió mucho fue cuando se hizo la normativa no beber en los puestos de trabajo. Porque decía, la gente fallece a veces por accidentes provocados porque no están al 100%. Es que era increíble. Te parabas en un, por ejemplo, cuando íbamos con mis padres de Coruña a Padrón, te parabas en un área de servicio que no había antiguamente, pero una gasolinera y un... Es que quiero ir al baño, pues hay que ir a aquel bar. Bueno, y veías la gente bebiendo y cogiendo el coche. Aquí, por ejemplo, ya te lo comenté, es que me deja muy asombrada. Yo digo, nunca la van a pillar. Un día me dijo municipal, es que nosotros paramos en un sitio que paramos. Los guardias civiles, los municipales, bueno, es igual, tenemos allí unos conocidos. Y una vez me dijo un municipal, hazle una foto y me la mandas. Y digo, no, a tu trabajo, yo no tengo por qué. Pero se lo comenté. Digo, ¿cómo puede llevar 7 niños en un coche al colegio sin cinturón, sin las sillitas de protección y el perrito delante? No lo entiendo, no lo entiendo. Después, aquí hay un colegio que pusieron en donde se paran los coches, un letrero grande, que creo que lo han hecho en muchos sitios, pero bueno, yo lo vi allí. Ponía, Vica y Renca. Bueno, ¿por qué? Te tienen que decir que tienes que dejar el niño marchar y no quedarte allí de cháchara para no dejar a los demás padres, dejar a sus hijos y hacer un atasco. Es que son cosas que son de tanto de razonar que no entiendo cómo la gente no las razona. Es que son cosas lógicas, por ejemplo. No se meta en este río, está contaminado. Eso pasa en Pedroso, hace 3 años. Hay un río con un merendero, río con aguas. Pues tuvo que venir la policía. Había gente que no era de aquí, que no tiene nada que ver, pero era porque era muchísimo, se hacía notar. Tuvo que venir la policía y es escándalo limpio. Todos los demás se quedaron como boquiabiertos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, te están diciendo que está contaminada el agua, lo pone cada 10 metros, no hay manera. Entonces, mira, hoy, por ejemplo, me decía mi marido, mira lo que están diciendo, ole por esas dos personas que han denunciado al energúmeno que el otro día en el Majadahonda insultó a la gente, los racistas estos. Pues mira, esto es un ejemplo. Ahora en los campos de fútbol van a tener que poner un letrero. ¿Quién dice eso? En otros sitios, pero por lo visto los anarquistas van al fútbol. Se prohíbe insultar, se prohíbe porque parece que no lo entienden. Aquí en el ambulatorio un día fue mi marido, bueno, mi marido es que como va a las revisiones continuamente, pues dijo, la enfermera tuvo que salir a llamar la atención, señor, ¿qué pasó? Dice, entró en bermudas, no de calle, bermudas de playa y una camiseta de tirantes. Con unas chanclas y le dijo, oiga, usted viene a un centro médico, no al chiringuito de la sardina en la playa. Bueno, pues letreros, venga adecuadamente vestido, no grite en la sala de espera. Pero tienen que poner todo eso. Otra cosa, vas por, no sé si a todo el mundo le pasa, pero vas a una sala de espera de un hospital. Estás un montón de rato esperando, a lo mejor como este día, 5 horas. Vas al baño, porque son 5 horas, bueno, pues al final tienes que buscarte un baño en otra planta a ver si puedes entrar. ¿Por qué? Perdonando, hacen pis por fuera. Tanto sea de hombres como de mujeres. No lo entendí nunca. Después, los papeles, hay un cubo enorme. Los papeles están fuera. No han hecho clases de baloncesto en cesta o no han visto Barrio Sésamo. Bueno, después, sí, en la planta de cardiología mi marido dijo, voy al baño, no quiso ir donde estaba yo, y dijo, voy afuera para no molestar a los que estábamos ingresados. Dijo, no pude entrar, tuve que ir a la planta de abajo. ¿Qué pasó? Estaba lleno, la gente fumando dentro del lavabo, en un hospital. Entonces pone, no fumen, no entre con su perro a una panadería, es que hay que decir eso. Bueno, yo pondría, no entre sin ducharse en la panadería, por favor. Cámbiese la ropa por lo menos cada dos días, ya no digo cada día. No maree a la dependienta. El falta de respeto hacia los demás trabajadores. Mira, una vez en Vic, ¿sabes dónde está Vic, verdad? Sí. Bueno, había un letrero que nos llamó la atención porque era muy antiguo, ponía 1940 y algo así. Una placa, una placa en una pared. Y ponía, prohibido maleantes, borrachos y, ¿cómo se, y charlatanes. Y yo ya le dije a mi marido, yo también pondría y mofadores profesionales, porque hay gente que se mofa de otras personas. Como tiene mucha labia, se creen que los demás que no tienen labia son tontos. Y con risas sarcásticas y mofa, se están riendo de los demás. Y yo siempre dice, para mi punto de vista, que todo el mundo es importante en su cadenita, porque somos eslabones. Y unos sin otros no haríamos nada. Bueno, pues hay gente que es mofista profesional. Se mofa de los demás, se mofa de su trabajo.
Bueno, hay muchas personas que le faltan al respeto a los demás, efectivamente. Sin pero la, faltar al respeto a los demás no está prohibido, ¿verdad?
Pero moralmente debería de estarlo, ¿verdad? Es que nos tienen que enseñar todo lo que está bien y mal. Es que no hay, en sus casas no les han enseñado una educación, porque yo muchas veces, hablando con, con la gente que nos reunimos, digo, a ver, hay padres que no se merecen tener hijos porque no han sabido hacer su trabajo. Y tú, como persona adulta, tienes ojos en la cara y oídos para ver, y tienes que distinguir lo que está bien y lo que... ¿A ti te gustaría que en la calle te escupan? No, pues a mí tampoco me gusta escupirla a los demás. Entonces, hay actitudes que no tienen lógica. Cuando eres pequeño, tienes que tener un padre o una madre, quien te críe, que te diga, esto está bien, esto está mal, esto... Bueno, la sociedad ha avanzado, pero ha perdido valores. Muchos. Y luego, encima, se mofan y se ríen de que, oh, mira, este hombre que han... que han señalado como el individuo este, porque mi marido lo estaba escuchando antes cuando puso en las noticias, y dice, es que fue al campo de fútbol con un niño, una hija de 14 o no sé cuántos años y otro más pequeño. Pero, ¿qué le enseña a esos hijos? ¿Qué les enseña? A que sea una persona como él. Bueno, pues está prohibido vivir individuos así, sinceramente, porque no hace ningún bien a la sociedad. Están criando dos energúmenos más. Sinceramente, es que no te han enseñado conductas. Y luego hay una cosa que es, convives con la sociedad, pues tienes que aceptar las normas, y por eso ponen letreros. Algunas no nos gustan. Bueno, es que realmente el que va al médico, mira, te lo expliqué una vez. Íbamos en un grupo
y continuamos adelante
de la asociación, y yo me quedo pasmada, y debo de ser la única pasmada del planeta. No, ¿te has tomado las pastillas? No, es que hoy no las traigo porque quiero beber vino. Escucha, tú tienes un tratamiento, no te lo puedes alterar. Oye, bebe algo sin alcohol. O no puedes hacer pasar ahí en este trozo de parque porque hay una cinta que pone no pasar, se ha sembrado, se ha sembrado el césped. Bueno, y esto con mis ojos, Esther, y perdóname, en el paso de todo lo he visto con mis ojos. Le han dicho a mi marido que podía hacer una exposición con sus cosas, y dijimos, no. Porque han pasado los dos cordones que hay de protección para ir a tocar la vajilla de Sargadelos, que era de las primeras que se habían fabricado, a tocarla a ver de qué era la loza, la porcelana. Y luego los trajes regionales que tenían allí, de raso negro, con lentejuelas y bordados, la gente se pasó. Los cordones que ponen de seguridad para ir a tocar... y a mirar los bordados, pero bueno, pero bueno. Entonces, en vez de, bueno, como un chiste que había, no metas al animal en la jaula, ponte tú en la jaula y que el animal esté por fuera. porque en vez de un cordel van a tener que poner unas rejas, como en algunas iglesias y catedrales, para que no... No sé.
Continuemos charlando. Gracias, Isabel, gracias. Bienvenida. Muy buenas noches. Un besiño, buena noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, guiño.
La palabra es la razón en tiempos de confusión.
En Radio Voz.